Empezamos este programa con un reportaje a través de nuestros medios, de nuestro enviado especial, le vamos a llamar el emigrante, ¿no? Como aquellos españoles de hace años que emigraban por trabajo. Es nuestro gran amigo Alex y bueno, ahora vamos a darle paso y que nos comente un poco lo que realmente... cómo lo está viviendo y si tiene la intención de en algún momento volver a, como diría el señor Rajoy, a España, mire usted. Así que ahí lo dejo.
En el programa de la semana pasada hablamos de la presentación del nuevo disco de Bajo Presión, La Máquina de Sueños. Nos quedaron algunas canciones por poner y voy a aprovechar este para poner unas.
Y bueno, decir que lo recomendamos, ya que si queréis ver a Bajo Presión, ponéis YouTube Bajo Presión y sale todas las canciones. Y desde aquí anunciar y animar a esos viejos rockeros, esos espíritus de los 80, que el 25 de mayo está aquí en Madrid, en la Sala Nazca, en la calle Orense número 24, Metro Nuevos Ministerios. Está la línea 6, línea 8, línea 10 y la Renfe, por si queréis venir en esos dos medios de transportes. Bueno, Alex, nuestro enviado especial en Inglaterra, en Manchester, te queríamos comentar cómo estás viviendo la experiencia, si te recuerda un poco a los inmigrantes españoles de antiguamente que se iban a trabajar a buscarse la vida.
Bueno, pues difícil pregunta, la verdad. Bueno, pues la verdad es que yo me voy a presentar. Yo me llamo Alejandro López, tengo 23 años y pues he venido aquí el 1 de marzo y bueno, la verdad es que la experiencia está siendo hasta ahora positiva y la verdad es que al principio se hace muy duro, ¿eh? Porque yo llegué aquí sin tener, o sea, sin tener nada, sin tener trabajo, ni casa, o sea, vine con algo de dinero ahorrado, evidentemente, pero vine aquí a la aventura total y bueno, pues hasta ahora me va más o menos bien, la verdad, afortunadamente, y estoy trabajando. He conseguido el primer trabajo que he conseguido desde Kitchen Porter, que es ser lavaplatos en un restaurante, pero bueno, no es el mejor trabajo del mundo, pero al menos para empezar tienes algo, y eso es lo más importante.
Pero Alex, ¿fuiste a la aventura?
Yo me fui a la aventura total, ¿eh?
No sabías lo que te ibas a encontrar.
Yo me vine aquí a la aventura total, que yo aquí no tengo nadie. O sea, yo aquí me... O sea, cogí la primera noche un hostel, un albergue, y luego cogí otras tres noches en una habitación por Airbnb. Cogí tres noches en una habitación por Airbnb y yo me propuse en esos tres días encontrar una habitación y bueno, la conseguí, la verdad. Lo conseguí y ahora estoy viviendo en una casa compartida, en una habitación. Yo soy.
¿Tienes un contrato de trabajo?
Sí, sí, sí que tengo trabajo y demás.
O sea, que no estás ilegal.
No, evidentemente. Además, esto somos ciudadanos europeos y...
Ay, es verdad, no es como en Estados Unidos, que no está Donald Trump, no gobierna en Alemania todavía, ¿cierto?
No lo va a hacer, la verdad. Ya gobierna en su país, que ya tiene bastante poder, pero aquí la verdad es que sí, hasta ahora, si tú eres ciudadano español o ciudadano de la Unión Europea, puedes venir aquí a trabajar sin ningún problema, evidentemente. Y bueno, sí, respecto al tema migratorio, es muy fácil conseguir los papeles. Tú llegas aquí y llamas un número de teléfono, pides el National Insurance Number, que es el número de la seguridad social, te dan una cita y ellos te hacen una entrevista y al cabo de unos días te dan un número con el que ya puedes empezar a trabajar. Es muy fácil, la verdad, no requiere de muchos trámites burocráticos. Pero bueno, así me va.
Pero ¿algún contacto, algún amigo, alguien que te dijera lo de vámonos a Alemania, Pepe? ¿Alguien te tuvo que animar?
Yo no estoy en Alemania, yo estoy en Reino Unido.
¿En Reino Unido? Bueno, en Reino
estoy
Unido.
Estoy en Reino Unido, en Manchester. Yo no estoy en Alemania.
Con lo del Brexit, el Reino Unido está un poquito peor, ¿no?
No sé, de peor... Yo no lo veo peor, la verdad. Lo que ha pasado es que la libra esterlina ha perdido algo de poder, pero yo no lo veo mal, la verdad.
¿No te miran mal por ser español, por ser extranjero?
No, la verdad es que yo aquí no.
Cuando el Brexit ganó, mucha gente pensaría, digo yo, que los extranjeros sobraban. Si no, no lo entiendo. A lo mejor se tomaron las votaciones a broma.
A ver, es que también ten en cuenta que Manchester, la ciudad donde estoy, es una ciudad realmente más pro-europea. Aquí he visto alguna manifestación a favor de la Unión Europea y demás. O sea, esta ciudad es más pro-europea que pro-Brexit. Bueno, la verdad es que se nota en la economía, pues no he hecho un análisis exacto, la verdad, sobre si se nota en la economía. Pero la verdad es que, bueno, aquí, no sé, sigue todavía hay trabajo. No es difícil encontrar trabajo, pero sí, aquí todavía hay trabajo. Que quizás en el futuro pueda tener más consecuencias, pues no lo sé. Pero bueno, aquí sigue habiendo trabajo.
Yo me imagino que cuando has ido a la aventura era porque te ha hecho falta, porque aquí no encontrabas nada.
Ese es un tema más personal, pero realmente no ha sido tanto porque no encontrase nada en España, porque en España, en Madrid, si me ponía a buscar algo de trabajo me hubiera salido, pero me
Entonces,
apetecía como un cambio en mi vida.
bueno.
Bueno, yo tenía un amigo que había venido aquí hace un año, aunque ya él vive en Madrid actualmente, y me recomendó esta ciudad y bueno, aquí estoy. Y como yo dije, yo vine aquí sin tener... No tenía ningún contacto aquí, la verdad. No tenía ningún contacto, no tenía nadie. No
Entonces
tenía nada de
Montoro tiene razón,
trabajo.
¿no? Los chavales no se van porque lo necesitan. Lo llamamos turismo empresarial.
A ver, hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Yo, mi situación personal, yo me vine porque quería un cambio en mi vida. No sé, me apetecía probar algo diferente y me vine aquí. Pero sí, evidentemente hay gente que viene aquí porque no le queda otra opción. Ayer, por ejemplo, fui a un intercambio de idiomas, inglés-español, y conocí a una chica que es de Asturias, y ella me dijo que bueno, ella es bióloga, y ella me dijo que en España no encontraba de nada y se tuvo que venir aquí. Al igual que mucha gente españoles que en España no encuentran trabajo y tienen que venir aquí, pero mi caso era más venir, no sé, a probar algo nuevo. Pero bueno, no sé hasta cuánto tiempo voy a estar aquí, porque la verdad es que, bueno, estar aquí, bueno, no está mal, la verdad, puedes vivir, pero a mí me gustaría vivir en Madrid en el futuro. Y bueno, ¿alguna pregunta más?
Sí, bueno, luego si Edu quiere hacer alguna que yo creo que es muy interesante. ¿Qué te parece, ya que estás puesto en el tema de política, que la señora Cifuentes la hayan descubierto que ha falsificado unas notas sin tener pa' qué? ¿Qué te parece esa
Uf.
cosa? ¿Y si crees que va a salir más mierda en España?
Bueno, sí, está hablando algo de eso, lo de Cifuentes, y bueno, en fin. Uno se puede esperar de todo en España. Hay mucho cordón. Esta señora, bueno, pues, hombre, no sé si todavía haya salido un veredicto de que lo falseó de verdad. Pero yo creo que si fuese cierto tendría que dimitir, evidentemente.
Bueno, ya ha dicho que no piensa dimitir.
¿Qué?
Ha dicho que no piensa dimitir.
Sí.
Pues si se demuestra que las falseó de verdad, yo creo que deberían de dimitir, vamos. Pero bueno, no sé, en España no lo veo muy posible, la verdad.
Te queríamos comentar esto, Alex. ¿Qué te parece, no? Que los abuelillos, o conocidos como yayos flautas, los pensionistas, vaya vídeos, ¿no? Bueno, que te he mandado y tal, de como decían, dice que nuestros jóvenes no se vayan a Inglaterra, como nos pasó en nuestro caso por trabajar, que si quieren que sea por ellos mismos y tal. ¿Crees que va a crecer más la precariedad laboral? ¿O si crees que esto va a seguir como siempre?
No sé, la verdad, yo creo que no no sé si esto lo dijo Julián Gusta, me parece, yo creo que la precariedad laboral en España ha venido para quedarse.
Sí,
sinceramente, yo creo que ha venido y se va a quedar durante bastantes años. Yo creo que eso se va a quedar ahí durante bastantes años y no sé hasta cuándo se quedará, pero bueno, sí, es una realidad que en España...
Has dicho en España, Alex, ¿y en el resto de Europa cómo está la precariedad laboral?
Aquí precariedad laboral, bueno, yo creo que también hay precariedad laboral, sinceramente. Yo creo que la hay en todos los sitios. Yo, por ejemplo, yo en el restaurante donde trabajo tengo que hacer horas de más, porque, bueno, en mi horario de trabajo pon unas horas, pero yo siempre tengo que quedarme media hora o una hora de más. Así que yo creo que también depende, yo creo que aquí no hay tanta, pero yo creo que si te pones a buscar, sí que hay precariedad laboral. Y además aquí sobre todo puede haber precariedad laboral con la gente que no tiene papeles, que según me han dicho en algunos restaurantes, hay personas trabajando por 4 o 5 libras esterlinas, que es un abuso total, pero yo creo que también la hay. Quizás no la hay menos, o está más escondida, pero sí que la hay, evidentemente. Y bueno, en España yo creo que la precariedad laboral ha venido y se va a quedar durante bastante tiempo, por desgracia. Es una pena, pero bueno. Yo entre mis planes está volver a España en el futuro, No pienso quedarme aquí para siempre, evidentemente, porque, bueno, a mí me gusta Inglaterra para trabajar, sinceramente, que no se oye mal, se gana más que en España, la verdad, pero para vivir prefiero España, sinceramente, aparte de que mi familia, mis amigos están en España, y cosas que aquí que no me gustan, por ejemplo, y es que las calles están muy sucias.
Historias que atrás dejaste, las heridas que nunca
Bueno, pues sigamos. Tengo como media hora de más y después tengo que irme al trabajo. Así que bueno, estoy con vosotros 30 minutos más. Que aquí hay una hora de menos, por cierto.
Yo sé que...
Como en Canarias.
Yo sé que los ingleses les gusta mucho España por varias cosas. Porque aquí hay... Pues naturaleza que ahí no hay, estamos valoradas. Si son un poquito como tan... digamos que brutitos como se ven en algunos vídeos, o esos en plan como cuando hay fútbol, como aquí, si te vas a las zonas de hooligan de españoles, o sea, que al final luego todo el mundo acaba cometiendo los mismos errores o algo así.
Buena pregunta, la verdad. En primer lugar, los ingleses conocen bastante, no todos, pero en general conocen España, ¿eh? Yo he hablado con algunos y con los que he hablado hay mucha gente. Yo con los ingleses que he hablado aquí, en general, conocen España y han estado en España. O sea, que tienen un conocimiento de nuestro país y les encanta ir de vacaciones. O sea, que nuestro país no es totalmente desconocido para ellos. Lo que más que van que España es, sobre todo a Barcelona, que es a donde más van. Y también, bueno, también a Madrid, van a Sevilla. Y luego a la Costa del Sol y a las playas. O sea que en primer lugar sí, conocen nuestro país y nos lo conocen bastante bien. Suelen visitarlo.
Claro, al fin y al cabo, Barcelona también lo pilla más cerca, supongo. A nivel de Benítez.
Bueno, sí, un poco más cerca que Madrid. Tampoco hay mucha diferencia. Son 45 minutos de diferencia en vuelo. Tampoco es mucho. Pero bueno. Que sí, en general conocen bastante bien España. Y bueno, ¿y qué más? Y que si los ingleses son brutitos, bueno, no
sí,
sé, yo creo que...
A nivel de civilizados, si simplemente es que nosotros al final acabamos viendo las imágenes que son las polémicas, o...
Yo creo que vemos más las imágenes polémicas que otras cosas. La gente aquí es bastante civilizada, sinceramente. Solo que los hooligans del fútbol son muy alocados. Son muy alocados. Y los ingleses cuando beben son bastante alocados también. Hay que decirlo.
Sí, pero no, yo creo que se define y ya está, ¿no?
Quizás es que tenemos una imagen un poco equivocada, pero aquí la gente es bastante civilizada, sinceramente. Bastante civilizada, solo que cuando beben. Y los hooligans en el fútbol sí son muy alocados. Pero sí, son tranquilitos, en general. Y educados, también. En general son personas educadas.
Hombre, yo pienso que hooligan hay en todas partes, efectivamente.
Sí. Hooligan también hay en España. Está
es lo que nos llega...
Los ultras, está el Ultrasur, el Frente Atlético, los Boisos del Barça... Cada equipo tiene sus ultras, la verdad.
Es curioso, ¿verdad? Cualquiera diría que el fútbol encoge el cerebro.
No sé, la verdad. Yo tampoco soy muy fan del fútbol, así que...
Se nota.
Yo no soy muy fan del fútbol.
Se nota, porque dicen cosas con coherencia y tal.
Bueno, también conozco gente que es fan del fútbol y es gente educada y con estudios, ¿eh? Cuidado.
Pero cuando no están hablando de fútbol, porque luego se ponen a hablar de un tema que les...
Solo que hay gente que se toma el fútbol casi como una religión. Y hay gente que se toma el fútbol casi como una religión y vamos, que les dices cualquier cosa y es como si les estuvieras insultando o algo así. Oye, tío, es un juego, ¿vale? Que entiendo que te guste, que entiendo que lo disfrutes, pero es un juego y conoce que hay límites. Aparte del juego, ¿sabes? El juego tiene sus límites y ya está.
El problema es que el fútbol es algo que tiene que ver con el tribalismo, con esa necesidad de...
Pero bueno, como yo digo, yo también conozco a gente educada y con estudios y que les encanta el fútbol. Claro que los educados y con estudios no son los hooligans, eso hay que dejarlo claro, digamos. Yo conozco gente aficionada normales, con sus estudios, muy educados, muy cultos, y que les encanta el fútbol. Pero esos evidentemente no van a pelearse, ¿sabes?
Sí, pero bueno, que este tipo de conductas se ve reflejadas en muchos tipos de conductas. Por ejemplo, hasta en la propia psicología están los psicólogos normales y luego estarían los psicoanalistas. Y entre ellos en sí han generado dos tribus, por decirlo de alguna manera. Se llevan fatal, ¿no? Y unos denostan el trabajo de los otros, ¿no? O sea, que lo vemos en mogollón de historias, ¿no? En cada cosa que alguien elige parece que hay un grupo opositor, aunque en teoría deberían estar unidos para que...
No, en la vida siempre hay opiniones diferentes, evidentemente. Siempre hay una persona que va a tener una opinión diferente, eso hay que saberlo.
Claro, pero más que opinión, no es que sea una cuestión de opinión, sino de elección, ¿no? De decir, yo estoy en este grupo. Con el fútbol es lo mismo, en vez de disfrutar del deporte y decir... me gusta y ya está, que se ponga, oye, pues mira, Menganito, qué bueno es. El otro tal, no, se habla de equipos, ¿no? Al fin y al cabo son luchas de equipos, de tribus, ¿no?
Sí.
Yo siempre he pensado que tiene mucho que ver con algún tipo de racismo intrínseco que tiene la...
Podría ser eso.
El racismo sale desde la propia casa. O sea, tú a tu vecino le ves fuera. O sea, le ves como que no es tu familia. Está siendo exclusivo, o sea, sí, exclusivo, bueno, como que no lo ves dentro de tu círculo, sino que es tu vecino. Entonces le ves con peores ojos que cuando tienes algún tipo de vínculo personal o familiar, ¿no? O sea,
sí.
Que separamos todo mucho y que se ha reflejado mucho más en...
Sí, podría ser así, la verdad. Podría ser así. No. Es una opinión curiosa, pero sí, podría ser cierta.
Claro. Hombre, yo es que hace años me lo planteé cuando me fascinaba el tema de lo que pasaba en Cataluña. Y decía, ¿por qué la gente se enfada tanto por qué hay tanto odio entre Madrid y Barcelona, siendo el mismo país, ¿no? Entonces empecé a dar la vuelta y me di cuenta de que es que realmente el odio ya sale desde el propio vecindario. O sea, que ya son que la gente es en sí racista desde que sale de la puerta de su casa hasta en su propio bloque, ¿no?
Sí, eso es cierto, la verdad. Eso sí que es cierto. Y bueno, ahora que tocas el tema político en Cataluña, sí que es verdad que hay odio en hambre. O sea, yo soy de Madrid y evidentemente estoy en contra de la independencia de Cataluña, pero sí que es verdad que hay gente, digamos, española de Madrid que odian a Cataluña, o sea, que tienen como un odio tremendo hacia
a mí
todo
me gustaría hablar algo al respecto. Ya sé que soy un soñador, pero yo no quiero que salgamos a hostias. No estoy dispuesto a salir con un rifle a defender nada. Que se quiera ir, que se vaya. No quiero que haya una guerra, no. Somos todos personas, en un lado y en otro. Cataluña ha sido sometida a un lavado de cerebro por parte de sus políticos pagados por nuestro bolsillo y les han hecho creer, pues eso, que España les roba, que Madrid les roba. A mí me gustaría que toda esa gente que se movilizaran para que cambiaran las cosas.
Pues pero sí, evidentemente, sí, pero...
No
sí
va a cambiar que... nada, mi opinión, porque... vamos a ver, si todo sigue igual, salvo que en vez de rendir cuentas a España, rendir cuentas a un Estado catalán, que todo es exactamente igual, ya el follonero estaba entrevistando al señor Mas, le preguntaba, señor Mas, cuando nos independicemos, ¿las autopistas dejarán de ser de peaje? Ah, no. No, las autopistas.
Ah, sí, sí.
Los peajes hay que seguir pagando. Señor
sí,
Mas,
bueno.
¿Qué ejército vamos a tener? Hombre, pues no tenemos potencial para tener nuestro propio ejército, pagaremos para que el ejército español nos defienda. Señor Mas, va a resultar que nos salía más barato estar contra el Estado español que independizarnos. Igual, ¿qué sentido
sí,
tiene?
Sí, sí, yo he visto ese vídeo, sí, yo lo he visto, a ver. Como yo te cuento, yo soy de Madrid y yo conozco muy bien el tema de Cataluña.
A ver, El
verano pasado estuve de vacaciones en Barcelona, he hablado con independentistas catalanes, he hablado con ellos, sé cómo piensan, he hablado con gente en Cataluña que es contraria a la independencia.
¿Y no tienes la sensación, Alejandro, sea, yo, de que esos independentistas catalanes hablan como si supieran de memoria lo que tienen que decir, que no razonan, que lo no, tienen metido a fuego.
No sé, digamos que yo, digamos que he visto ambas partes del conflicto, ¿sabes? Que tú hablas con ambas partes y creo, y yo he hablado con gente de ambas partes y digamos tengo una opinión general de cómo es la cosa. Y yo creo realmente que la parte de los independentistas catalanes les cuentan ciertas cosas, pero que como que yo le noto que son mentiras, ¿sabes? Evidentemente. Que hay muchos independentistas que tienen estudios cultas y demás, pero que son como gente engañada. Yo considero que son personas realmente que están engañadas, sinceramente, que les han hecho creer durante años una cosa de que España es el malo de la película, que muchas cosas, que todo lo malo viene de España, que España no roba, que España no sé qué, y quizás no se han mirado a su propio ombligo y no han visto la cantidad de cosas que podrían hacer los catalanes por ellos mismos.
Es que toda esa gente movilizada,
además que
sale a la calle, pero por un lado me dan envidia porque aquí no nos movemos. Tengo la sensación de que aquí nadie se mueve. Pero por otro lado, me dan pena porque se están moviendo para engordar los bolsillos de cuatro listos.
A ver, los políticos catalanes, los políticos independentistas, han creado mucha ilusión a la gente. Eso es cierto. Han creado, y esto creo que, no sé quién lo dijo, creo que lo dijo Julianita, me parece. Lo dijo Pepe Reverte, me acuerdo, en una entrevista que le hicieron en la Sexta Noche, que está muy bien. Han creado mucha ilusión a la gente y le han hecho creer que bueno, como que con la independencia, que todo va a ser mejor, que todo se va a mejorar, y les han hecho creer un cuento de hadas. Pero realmente es una cosa que es falsa.
Ya, o sea, pero es que nos encanta que nos cuenten cuentos. Nos queremos creer
sí.
Todos, porque es tan bonito.
Sí, ese es el problema, que si a ti te dicen quizás que con la independencia que todo va a ser maravilloso, todo va a ser súper bonito, que España tiene toda la culpa, hombre, pues quizás sí que te hagas independentista, la verdad, pero no sé, la gente...
Bueno, ha llegado un momento... Caso, me lo hubieran dicho, yo más independentista ahora mismo.
Ha llegado un punto en Cataluña que quizás me doy cuenta que la gente, digamos, ya... No, digamos como que no llega a razonar, no se ha vuelto a plantear si la independencia de verdad es buena para Cataluña, ¿no? Y realmente yo, bueno, ahora ya que hemos empezado a hablar ya de este tema, yo a la independencia de Cataluña le veo dos problemas muy grandes. Yo no voy a hablar ni de economía, ni de la Unión Europea, ni de la Constitución. Tiene dos problemas muy grandes. Uno es que la mitad de los catalanes está en contra de la independencia. Y tú no puedes iniciar un país nuevo con la mitad de la población en contra. Es imposible. Si el 50% no está a favor, tú no puedes iniciar ese país. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta desde ya. Yo no puedo iniciar. Es que es la mitad. ¿Tú crees que esas personas van a abandonar Cataluña, van a abandonar sus familias, sus negocios? ¿Van a abandonar Cataluña por eso? Ese es un problema muy, muy grande. Luego otro problema que tiene es que, esto lo dicen mucho los independentistas, el derecho a la autodeterminación, y es qué pasa si dentro de la Cataluña, si perdemos el derecho a la autodeterminación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si respecto al tema del derecho a la autodeterminación, qué pasa, por ejemplo, si el Hospitalet de Llobregat, que es un barrio de Barcelona, que es mayoritariamente anti-independentista, si ellos deciden que quieren seguir siendo españoles, ¿quién tiene el derecho a la autodeterminación? Es que, claro, es que, pero tú dices derecho... No, la constitución catalana no existe todavía, pero realmente los catalanes se quejan mucho, la verdad, y bueno, se pueden quejar de muchas cosas. Hay muchas cosas en las que quejarse, pero realmente de autogobierno, Cataluña tiene un autogobierno y Cataluña tiene su propia policía, tiene su propio parlamento, pueden hacer sus propias leyes, tienen su propio presidente, tienen hasta embajadas de cultura catalana y en otros países.
Y todos, o sea, los carteles están en catalán. Y de hecho, si quieres poner algo en castellano, te denuncian.
A ver, los carteles oficiales...
Los oficiales y los no oficiales. Tú quieres poner caramelos Paco y te dicen que caramelos tiene que ir en catalán.
Sobre los negocios no lo sé. Sobre los negocios... Yo cuando fui a Barcelona, la mayoría de los negocios estaban en catalán, pero bueno, tampoco es muy difícil entender el catalán.
No es eso, es que es absurdo.
Entender. Pero lo que son los carteles, digamos, lo que son, si vas a un museo y demás, está en castellano, en catalán, en castellano y en inglés, al menos en Barcelona. Y quizás pasa una región más el interior, quizás todo esté en catalán. Pero bueno, al menos en Barcelona, yo que he ido, estaba todo en catalán, castellano y en inglés. Pero bueno, el catalán tampoco es que sea muy complicado de entender.
A ver.
Que si pone supermercado, supermercat.
El último programa que hicimos antes de cambiar de sede fue sobre esto de Ryan. Ahora llego. Tú no te rías. Este hombre estuvo dando clase en la Universidad de Cataluña.
Sí, en Barcelona.
Me gustaba, efectivamente, en Barcelona. Me gustó mucho una exposición que hizo acerca de unos estudios, de un libro que sacó, pero no estaba en castellano. Está por ahí en YouTube, pero está subtitulado. Como aquí en España somos muy perezosos para leer las letras, me encontraba con que cuando se lo mandaba a mis amigos, pues me decían que era muy largo. Digo, 13 minutos es largo, lo que pasa es que te da pereza leer las letras. Digo, voy a hacer una cosa, lo voy a doblar al castellano. Y nada, lo doblé al castellano y me puse en contacto con él para comentárselo. Muy amable, me contestó al email y me dijo que le gustaba mucho España, no Barcelona. A lo que voy. El señor sabe un poquito de castellano, pero ¿tú te imaginas dando clases en la universidad en catalán?
No sé, la verdad.
Es un pero poco complejo, señor, ¿verdad?
Su lengua materna es el...
¿El inglés? Sí. El inglés. ¿Cómo lo explicaría yo?
Está bien, dando las clases solo en catalán sin saber leer castellano.
El catalán es un idioma y está muy bien que se hable catalán, pero me molesta que se obligue a hablar catalán forzosamente cuando ellos ya saben perfectamente hablar castellano. Me molesta que se dé...
Sí.
A eso voy.
Sí, es un tema espinoso, pero sí. La verdad es que hay gente muy cerrada de mente.
Esos políticos que han lavado el cerebro a todos esos independentistas llevan a sus hijos a colegios de pago donde será castellano.
Claro, sí.
En el resto de Cataluña solo puedes hablar en catalán. Sí, o sea, es que el castellano, igual yo estoy equivocado, pero todas las voces que me llegan es lo que me comentan, ¿vale?
En Cataluña
está prohibido prácticamente, está denostado.
No está prohibido. En catalán. No está prohibido. Yo me estaba informando y el castellano en catalán.
En los medios oficiales, en los colegios, es lo que me llegan, ¿no? Las voces que me llegan a mí.
Tenemos. No es cierto del todo. Según yo me he estado informando, lo que pasa es que en el sistema educativo, y hablo solo del sistema educativo, lo que pasa es que se le da prioridad al catalán sobre el castellano. Pero o sea, los estudiantes en Cataluña aprenden castellano y dan algunas clases en castellano. Solo que se le da... Sí.
Música.
En el recreo yo no sé lo que hablan. Lo que pasa es que se le da prioridad al catalán, digamos, en la escuela. Se le da prioridad al catalán sobre el castellano. Por eso hubo ahora una polémica que decía que el gobierno que quería, digamos, hacer que los padres pudieran elegir la lengua vehicular de sus hijos y que fuese el catalán, que fuese en catalán, como es ahora, o también que pudiese ser en castellano, ¿sabes?
¿Y qué ha quedado con eso? ¿Cómo ha salido?
Al final no ha, al final el gobierno no ha hecho nada. No ha hecho nada porque creo que la ley se lo impedía y demás.
A ver, volviendo a lo de que
pero en Galicia,
los políticos llevan a sus hijos a colegios de pago donde dan castellano.
En Galicia, yo he hablado con gente en Galicia y dan la mayoría de las cosas en gallego, ¿eh?
Ya, pero los gallegos no son así.
Los gallegos no son tan...
Una política contra el castellano, que yo no tengo ningún problema, pero sí que, de verdad, que... Ya, pero estoy hablando de la generalidad, no de cuatro.
Vale, no son cuatro. Yo he estado en grupos de fotografía de, y me acabaron echando simplemente porque era de Madrid.
Pues, madre mía.
Me trataron con una agresividad brutal y yo estaba trabajando gratis para ellos.
Madre mía, a ver, pues, para qué.
Que te echaron.
Les mandé a tomar por culo, que habían enfadado. Digo, o sea, estoy aquí regalando un material mío gratis, que eran fotografías de naturaleza y tal. Y simplemente porque comenté que quizás vendría bien poner el nombre de las especies en castellano en vez de en latín y en gallego, pues dije, coño, en latín, gallego y castellano, y así la página esa llega más gente. Y empezó eso con una discusión que, pero vamos, me sentía auténticamente como no sé, como decir, yo flipando, diciendo, bueno, pues, que podía haber nacido aquí como en Galicia. Pues,
vale, sí, ya sé a dónde quería llegar. Que se me había ido el santo al cielo con los gallegos proetarras. Yo pienso que saber idiomas te abre puertas.
Sí,
que
sí,
es muy bonito saber inglés para poder ir a trabajar a Inglaterra. Y que si solamente sabes catalán, pues, qué es lo que está pasando, o es lo que me han dicho que está pasando, o lo que quieren que pase. Si los niños ya solamente hablan catalán, cuando esos niños se hagan mayores y tengan problemas para encontrar trabajo en Cataluña, ¿qué posibilidades tienen de encontrar trabajo en el resto de España si solamente saben hablar catalán?
Pues, ese es un problema que ya...
Vale, que sí, que está muy bien que hablen catalán. Está muy bien que se sepan tres idiomas. Cuanto más idiomas sepas, más se expande tu mente y más posibilidades tienes. Pero si cierras las puertas a un idioma que le tienes al lado, que son tus vecinos, que lo tienes fácil para aprender, te estás cerrando las puertas a ti mismo. Yo es como lo veo.
Sí, 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 es así, pero... ¿Qué le vamos a hacer en...? A veces el audio se inculca desde pequeños.
Pero, te quedan 5 minutos, nos vamos a despedir. Me gustaría que el programa.
Y como te digo, que también, que digamos que hay odio, como te digo, de catalanes independentistas hacia españoles y también hay odio de españoles hacia los catalanes. Hay ambas partes y hay que saber que... Y es que la vida intento ver siempre ambos lados del conflicto. No me gusta quedarme solo con uno, ¿sabes? Intento verlo desde el punto más amplio posible.
Yo cuando digo, vamos a ver cómo se pueden creer que San Jordi mató al dragón. Vamos a ver, si no hay dragones, eso tiene que ser mentira. Y luego pienso, digo, coño, pues si eso lo dicen en las escuelas de Cataluña, ¿qué me habrán contado a mí? ¿Qué milonga me habrán contado a mí? Porque igual a mí también me han contado cosas inventadas. Les tendrá que pensar. ¿No estaremos todos manipulados?
¿Quién sabe? Bueno, pues me despido de Checho. Que decía que...
Bueno, pues la verdad, Alex, que mira, nos despedimos contigo. Hemos hecho historia en Eco Leganés. La verdad que, bueno, te tendremos presente el día 8 este domingo, ya que inauguramos, como bien sabes, por fotos que te he enviado el local de Casa La Mancha, en Avenida de La Mancha número 2. Habrá que hacer un poco de tuning, pero bueno.
Haremos
fiesta con la gente como vosotros, ¿no? Que creo que hay que ser justo y compartirlo con vosotros, que sois los oyentes. Dime.
Y cualquier otro día que queráis hacer un programa, yo estoy disponible, ¿eh?
Incluso te enviamos de enviado especial ahí a Inglaterra, Manchester. Si conoces a otros españoles o otras personas que quieran hablar de sus batallitas, aquí le oímos.
Bueno, no sé si de otros españoles, pero de las mías las puedes escuchar, todo lo que quieras. Y otro día, si yo estoy disponible, si queréis hacer otro programa conmigo y os cuento más cosas aquí como me va, oye, yo estupendo. Si queréis cosas de cómo cambia la política española, yo estupendo, Yo estoy totalmente disponible y en todo lo que os pueda ayudar, yo os ayudo. Y bueno, pues os envío un saludo enorme y un gran abrazo desde aquí. Y bueno, que tengo que irme al trabajo y bueno, espero Espero, Chechu, espero verte, espero volverte a ver, la verdad, y bueno, también a más gente que echa muchos amigos de menos, sinceramente. Bueno, pasa muy buena tarde y muchas gracias por darme la oportunidad, gracias, por la entrevista.
Gracias a ti, la verdad.
Bueno, muchas gracias, pasa muy buena tarde, adiós.
Soy el hombre que un día juró que tu sonrisa volvería a brillar como un ángel que del cielo llegó y al igual se marchó. Y necesito encontrar y debo
pues hemos tenido un gran programa, grandes experiencias, ese cara a cara con entre Rafa y Alex, luego Edu ha contado sus vivencias, o sea, ha sido un poco vivencias de los cuatro del abuelo Cebolleta, pero bueno, ha estado bastante bien, creo que puede hacer pensar. Esperemos que alguien le haga pensar en motivación por él mismo. Y creo que ese es el camino y hasta el siguiente.
Ahora veo el fin, sé que todo terminó. Si la magia entre tú y yo ya se acabó. Y estoy aquí, lamentando.